Listo con unas papas rústicas. Las papas duquesas del año nuevo no pueden fallar. Ya, vamos a ir a la pausa. Es el trasnoche de la radio para todo el país. La pausa, ya regresamos, vienen las noticias.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El presidente Gabriel Boric abrió un nuevo flanco con el gran empresariado tras reconocer en el encuentro anual de la industria que antes de asumir no confiaba en los empresarios. La frase generó inmediata molestia en la Cámara Nacional de Comercio, donde su timonel José Pacomio lamentó los dichos y afirmó que sorprende que el mandatario aún no comprenda cómo trabajan los gremios y el aporte real que hacen al país. Los detalles con Francisca Cárez.
A casi 3 meses de dejar la moneda, el presidente Gabriel Boric reabrió un flanco que ha acompañado todo su mandato, la compleja relación del gobierno con el gran empresariado. En su intervención en el encuentro anual de la industria, reconoció que antes de asumir no confiaba en los empresarios y que no logró el mismo nivel de diálogo con todos los gremios. El episodio reactivó el debate sobre cuánto influyeron la desconfianza mutua y las distintas lecturas económicas en un vínculo que nunca terminó de asentarse. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, lamentó que el presidente genere espacios hostiles en una instancia que, dicen, debiera ser de diálogo, recordando además que han invitado al mandatario en reiteradas ocasiones sin recibir respuesta.
Lamentamos profundamente que el presidente de la República genere espacios hostiles en un encuentro que debiera ser de diálogo y colaboración. En la CNC llevamos 2 años invitándolo y seguimos esperándolo.
En paralelo, los gremios proyectan que Chile difícilmente crecerá más de 2% en 2025 y advierten que la inversión y el empleo seguirán débiles. A su juicio, sin un clima político estable y señales claras desde la moneda, será difícil revertir una década marcada por bajo dinamismo y estancamiento.
La mesa del sector público tuvo su primera reunión con el Ejecutivo para presentar su pliego, donde piden un alza real de 2% de las remuneraciones por sobre la inflación. Sin embargo, aún no hay acuerdo respecto del calendario de la discusión. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
En el pliego que presentó la mesa del sector público hace una semana, las 16 organizaciones pidieron un alza salarial del 2% real sobre el IPC acumulado, entre otros puntos. Esta primera reunión, que tuvo lugar ayer en el Ministerio de Hacienda, no logró llegar a acuerdo respecto del calendario con que esperan discutir la ley de reajuste, sobre todo porque quienes integran la mesa insisten en avanzar las conversaciones antes de la segunda vuelta presidencial. Como señaló Laura San Martín, coordinadora de la mesa, son conscientes de que no pueden apurar los tiempos del Parlamento, pero sí avanzar. En tanto, Gabriela Farías, encargada de las secretarías del sector público, dijo que aunque no conocen los resultados de los comicios presidenciales, se anteponen a un Parlamento que será difícil.
Pero lo importante es que nosotros queremos negociar antes de que sean las elecciones presidenciales.
Pero sí sabemos que tenemos un Parlamento que va a ser difícil de convencer.
Y sobre los tiempos, el ministro Grau ha señalado con anterioridad que la idea es avanzar lo más rápido posible. Pero todo indica que, dada la pausa que se dará en el Congreso, el proyecto ingresará los primeros días de enero y tendrá un tiempo acotado para discutirse considerando el receso legislativo.
Vamos a seguir con otras informaciones. En este caso, vamos a ir hasta Alemania. La Comisión Revisora Electoral del Bundestag, la Cámara Baja de ese país, rechazó el jueves la demanda del partido izquierda alemán Alianza Sahra Wagenknecht de una revisión de los votos de las elecciones federales de febrero. Así lo anunció el presidente de la comisión, el socialdemócrata Kara Metoglu. El pleno del Bundestag debe ahora votar sobre la recomendación de rechazar el recuento. La BSW, que lleva el nombre de la fundadora del partido, Sahra Wagenknecht, estuvo a punto de entrar en el Parlamento tras obtener 4.981% de los votos, 4,981% de los votos. Sin embargo, le faltaron 9.529 preferencias para conseguir superar el umbral del 5% exigido por la ley para obtener representación parlamentaria. La BSW atribuyó el ajustado resultado de errores y exigió un recuento. En este caso, la izquierdista Alianza Sara Wagenknecht obtuvo en febrero poco menos del 5% de las preferencias necesarias para ingresar al Parlamento y pidió revisar estos sufragios. Ahora lo han rechazado. 3:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Valdivia. Hay 8 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 80%. En Santiago, 16 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos, humedad del 75%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Tarapacá a mil, llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guaraguara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Atención Santiago, este 6 de diciembre COPEC celebra sus 90 años con el regreso del Motor Show del COPEC Rally Móvil a la ciudad. En Laguna Carén vive una jornada increíble con la gran final del campeonato de rally, motocross, freestyle, música en vivo y muchas sorpresas más. Y lo mejor, es gratuito y familiar. 6 de diciembre, Laguna Carén, Motor Show COPEC Rally Móvil.
Media Partner, Radio Bio Bio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Álvaro Scaramelli. Esto se llama ¿Dónde están? A la vuelta, lo que se dijo en Bio Bio, la radio.
¿Dónde están los profetas que dijeron que ya no habría Armagedón? Que en esta nueva era el planeta entraría en otra dimensión. Enseñaron. quieren juzgar y los parlamentarios se lavan las manos con impunidad. ¿Dónde están los periodistas denunciando la maldad? ¿Dónde están los que cantaban All We Are Saying Is Give This a Chance? Nelson Mandela, aquí nadie siguió tu escuela. Mahatma Gandhi, nadie entiende tu huelga de hambre. Hey, Sor Teresa, la paz aquí no les interesa. Y al doctor Martín no lo menciona, no lo comparte. Hey, Dalai Lama, por los chinos nadie reclama. Ah, Jesucristo, lo crucifican cada domingo. Friedrich Nietzsche,
se dijo en la radio.
Bueno, vamos a seguir avanzando, auditores, y muy atentos también a la información internacional, y esto tiene que ver con lo que ha sido conversando las últimas semanas sobre Venezuela, ¿no? ¿Tendrá el régimen de Nicolás Maduro las horas contadas? Este es un tema que se ha ido conversando con varios analistas internacionales, pese a que hemos visto que ha existido aparentemente un acercamiento desde Estados Unidos hacia Venezuela, una conversación a lo menos telefónica, con todo lo que se ha ido conversando sobre enfrentamientos, sobre presuntos enfrentamientos a nivel terrestre, que es lo que ha, digamos, más que analizado, lo ha anunciado el presidente Donald Trump, y esto ha generado cierta suspicacia. Hay lugares, hay, digamos, analistas internacionales que creen que la situación puede ir desescalando, otros que tienen una visión un poco más directa respecto a esto, de que efectivamente podría darse algún tipo de enfrentamiento terrestre y que esto podría incluso darse las próximas semanas, incluso se habla antes de Navidad. Vamos a escuchar lo que ocurrió con la tensión máxima ahí en Venezuela. Ha conversado, el podría ser peor, de Julio César Rodríguez con el profesor Guido Larson, analista internacional. Nosotros también hemos conversado con él en varias ocasiones, y que entregó detalles sobre este tema. Lo escuchamos ahora.
Actualidad. Vamos a conversar de Venezuela y Estados Unidos. Máxima tensión, ¿no es cierto? En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro tiene las horas contadas. Es la gran pregunta que se hacen todos en la región. Vamos a conversar de este tema con Guido Larson, analista internacional y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Guido, ¿cómo estás?
Hola, Julio César. Gracias por invitarme a conversar contigo.
Bueno, Guido, ¿qué pasa realmente? ¿Estará negociando una salida Maduro, como se filtra en algunos medios? ¿Será tan así? Se habla de que él ha pedido salir de él con bastante gente más. ¿Se quedará? ¿Resistirá Maduro esperando a ver si se anima a atacar o no Trump? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, lo veo un poco con ese grado de incertidumbre. Hoy día la pregunta que está en boca de todos los analistas es ¿qué es exactamente lo que está buscando Donald Trump? Y la verdad es que creo yo que la mejor manera de abordar la pregunta es hablar de escenarios posibles, es decir, más que casarse con una alternativa, creo yo que cabe evaluar holísticamente las alternativas y eventualmente dialogar en torno a cuál parece más probable. Una de ellas es lo que dices tú, efectivamente esto puede ser una especie de acción altamente teatral y coactiva por parte de Donald Trump para obligar a Maduro a que deje el poder y eventualmente trasladarlo a residencia en alguno de los aliados de Estados Unidos, o sea, hasta Qatar, Emiratos Árabes, Turquía, en fin. Otra tiene que ver con una cuestión un poco más maximalista desde esa perspectiva, y que no es simplemente negociar la remoción, sino que obligarlo a remover mediante el uso de la fuerza, incluso mediante una operación de decapitación, que es algo que también se ha hablado. Y tal vez una tercera, que es, mira, acá Donald Trump ha insistido una y otra vez que lo que está en juego es finalmente el tráfico de droga por las rutas del Mar Caribe, y que todo lo que está haciendo es tratar de extraer concesiones de Maduro de forma tal de que tenga mayor control o mayor degradación sobre los carteles que operan en su propio territorio, eventualmente aceptar deportaciones venezolanas, tal vez ocupar recursos venezolanos para degradar la posibilidad de tráfico más allá de sus fronteras, etcétera. Y obviamente hay puntos intermedios entre ellos, pero creo yo que hay mucha incertidumbre respecto al objetivo último, pero es plausible de que uno de ellos tenga que ver con el hecho de que para Donald Trump, pero en particular para su secretario de Estado, Marco Rubio, Maduro representa una vertiente ideológica que es contraria a la que tiene Washington y que ha provocado toda una serie de esquirlas, no solamente en los Estados Unidos, sino que en toda la región. Y eventualmente entonces, para los intereses estratégicos de los Estados Unidos, su remoción podría ser un objetivo primario.
Hay una situación que mucha gente hoy día se plantea, decía, el movimiento que ha hecho Trump de su flota, ¿no es cierto?, la cantidad de recursos que tiene puesta ahí en el Mar Caribe, ¿se puede devolver sin hacer una intervención, sin hacer algo, por lo menos, ¿no es cierto?, que justifique que esa flota esté ahí en estas aguas?
Claro, esa es una interrogante interesante, sobre todo por el tema de los costos. Es decir, si uno va al portaaviones que tiene Estados Unidos hoy día en la zona, que el USS Gerald Ford, se ha estimado de que la sola mantención y operación de ese portaaviones alcanza algo así como $8 millones al día. Ahora, nótese de que este portaaviones llega a aguas caribeñas el 16 de noviembre, entonces hay 19 días de operación y mantención de este portaaviones, que implica $152 millones en una operación que hasta el momento no se ha concretizado. Solo déjame ilustrarlo para que tu audiencia conozca finalmente la magnitud. Estamos hablando que $152 millones equivalen a algo así como $139 mil millones chilenos en 19 días. Y yo te invito a revisar cuál es la partida presupuestaria de salud para el año 2025 en Chile. Si tú la revisas, son $88 mil millones chilenos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que en un periodo de 19 días se ha gastado 43% más que la totalidad del presupuesto de salud en Chile en un año. Entonces estamos hablando obviamente de magnitudes de costo realmente muy significativas y que hacen dudar de que acá esta fuerza solamente esté cumpliendo un rol teatral, y por eso se han abierto estos otros escenarios que hablan, por ejemplo, de una operación que lleva forzadamente, militarmente al cambio de régimen, o incluso, aunque yo lo veo poco probable, incluso una invasión de Venezuela. Pero quiero ser bastante sincero de que nadie realmente tiene la bola de cristal para saber qué es lo que está ocurriendo en la mente de Donald Trump, y por eso me parece interesante hablar de distintas alternativas más que una sola.
Hoy día hablábamos con algunos analistas internacionales y nos decían que era difícil que pasara la Navidad y la flota. Que si había algún tipo de ataque, alguna extracción, algún tipo de movimiento, debería ser antes de Navidad.
Bueno, todo eso es plausible. Yo creo que desde el punto de vista de la óptica militar, el hecho de que haya una fecha relevante no es tan importante, para ser franco. Pero claro, llega el punto en el cual Donald Trump tiene que justificar frente a la propia opinión pública la razón de ser de este despliegue multimillonario de recursos militares en el Caribe, que por ahora solamente han tenido un par de intervenciones en términos de ataques a algunas lanchas rápidas que operan ya sea de Trinidad, Tobago o de Venezuela. Pero la interrogante es que no se necesita este despliegue para llevar a cabo ataques selectivos como los que se han estado observando en el último mes. Para eso requiere simplemente de la acción de algunos misiles mar o bien también la utilización de algunos drones. Entonces es posible lo que tú planteas, de que haya una suerte de retiro progresivo de la fuerza, pero todo, Julio César, va a depender de cuál es el objetivo último. Por ejemplo, si es que el objetivo último es efectivamente una negociación con Maduro, que lo mantiene en el poder, entonces creo que eso da más espacio para un retiro de ese despliegue. Si en cambio es una negociación para que Maduro salga del poder en alguna fecha indeterminada, entonces creo yo que ese despliegue se va a mantener hasta que se cumpla ese objetivo, y hasta estar en posición de que si no se cumple ese objetivo, eventualmente entonces Estados Unidos da pie para algún tipo de ataque al interior de Venezuela, como de hecho el propio Donald Trump anticipó que podría ocurrir.
Bueno, ¿y cómo ves a la región en todo esto? A nuestro Sudamérica, ¿cómo la ves inmersa en medio de esta situación de tensión que se vive en Venezuela?
Bueno, esto evidentemente tiene esquirlas. Yo creo que la región está, lo quiera o no lo quiera aceptar, bien cansada del presidente Maduro, particularmente por los efectos que su gobierno ha tenido sobre la diáspora venezolana y la salida en números muy significativos de Venezuela al resto de la región. Yo creo que hay que reconocer el hecho de que esa diáspora ha provocado tensiones de orden cultural y de otra naturaleza en toda una serie de países, particularmente Perú, pero también Colombia, por cierto, también Chile. Y sobre eso yo creo que también hay una especie de reconocimiento tácito de que la situación venezolana podría modificarse para mejor, de forma tal de incentivar una vuelta de esa diáspora a su país. Pero quiero detenerme en este último punto, porque en general las operaciones de cambio de régimen generan efectos completamente imprevisibles. Y entonces una de las preguntas es si Estados Unidos decide llevar a cabo una operación de este tipo, ¿no está finalmente trasladando la salud por la enfermedad? Porque si es que se remueve a Maduro, naturalmente esto significa un vacío de poder. Y si el vacío de poder lleva a cabo una inestabilidad dentro de Venezuela, eso puede incentivar aún mayores salidas de venezolanos a países fronterizos o incluso más allá. Entonces yo creo que políticamente, aunque no se quiera reconocer, particularmente por Petro o por Lula o incluso por la presidenta Sheinbaum en México, hay cansancio respecto al régimen venezolano, no se vería probablemente con malos ojos un intento de cambio de régimen que viniera acompañado de elecciones democráticas, pero creo yo que hay que ser cuidadoso con lo que se está deseando, en particular porque no se sabe exactamente bien cuáles son los pasos a seguir si es que Maduro llega a ser removido.
Y Maduro, si se va,
el efecto que esto va a tener.
Perdón, y si se fuera Maduro, ¿a dónde crees tú que iría? ¿A dónde partiría? Se habla de Turquía, se habla de Qatar, se habla de Rusia.
Se habla incluso de Cuba. Los destinos pueden ser múltiples, va a depender si es una salida forzada, negociada, o bien es una salida donde Maduro simplemente se ve asfixiado y no le queda otra que ocupar las alianzas frágiles que tiene con países como los que tú mencionas, por ejemplo, la Federación Rusa. Se ha hablado incluso de Irán, pero posiblemente también Cuba, que tiene una relación bilateral muy significativa y donde hay, de hecho, operativos de contrainteligencia cubana operando en Venezuela. Entonces, yo distinguiría eso. Si es una salida negociada con el visto bueno de los Estados Unidos, es posible que Estados Unidos exija a alguno de sus aliados en Medio Oriente la recepción de Maduro. Si eso no es así, entonces Maduro va a tener que hacer uso de las alianzas ideológicas que ha construido durante estos años que se ha mantenido en el poder.
Un abrazo gigante, Guido. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ti, Julio César. Que tengas buen término de jornada.
Gracias.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Escucharemos a Erwin and Fire. Esto se llama Get Away, 3:24. Amelipaz, tranquilizante y ansiolítico natural, que calma la ansiedad y combate los síntomas del estrés, además de relajarte. Pide tu Amelipaz en todas las farmacias del país, que está junto a nosotros acá en el Trasnoche de la Radio. Vita Energía es el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vita Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitaenergia.com y compra en implementos.cl, retira en tienda o reside en tu lugar de trabajo. Precios bajos todo el año. Estaba revisando acá, antes de irnos, porque nos vamos a ir a la pausa en breve, y un día como hoy nació, hay varias cosas, que ocurrieron. Y está particularmente, más que, yo diría movido un día como hoy. Por un lado, en 1901, un día como hoy, nació Walt Disney, dibujante, productor, director y guionista estadounidense. En algún ratito más vamos a estar hablando sobre él. Además, en 1791 murió en Viena a la edad de 35 años el genial compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Y otro de los datos, que otra persona que también termina falleciendo en 1870, para los fanáticos de la de las novelas, fanáticos de la lectura, murió el escritor Alejandro Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros, del año 1844, una gran obra que fue llevada al cine, además, ¿no? Uno para todos y todos para uno, Los Tres Mosqueteros. Vamos a estar hablando un ratito más sobre estos tres hitos. Primero iremos a la pausa. También les vamos a estar contando sobre un operativo policial que ha ocurrido en las últimas horas. Esto se ha dado aquí en la región metropolitana, en la comuna de Pudahuel. Hay dos personas detenidas a propósito de un operativo que dejó la recepción de droga, municiones, una mujer de 20 años sin antecedentes y un hombre de 25 años con antecedentes. Dos detenidos. En breve le vamos a estar contando todo lo que ocurrió en las últimas horas con imágenes también que han sido compartidas por la policía, pero también el detalle de esta fiscalización y la cantidad de armas que fueron decomisadas en las últimas horas por las policías. 3:30, la pausa, ya regresamos.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Bio Bio, la radio, biobiochile.cl, Bio Bio TV y nuestras redes sociales
te mantienen conectado con información independiente y verás Bio Bio, cobertura total.
Tarapacá a mil, llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Compadre! Veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular. Consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
¡Hay que salir a comer para celebrar!
¡Listo! ¡Pero te invita! No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. ¡Espectacular! Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres. Cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
La Moneda volvió al ruedo electoral y cargó nuevamente contra José Antonio Kast. Cuestionaron la veracidad de sus declaraciones y el republicano respondió asegurando que está acostumbrado a las difamaciones.
Que cada vez que se pretende instalar una mentira, tenemos la obligación con el país de aclararla.
Claramente el nerviosismo de perder el poder hace que cada día digan más cosas, ataquen con más fuerza.
Janet Jara remarcó que seguirá con su tono confrontacional de campaña. En entrevista con Radio Bio Bio de Concepción, señaló que siempre ha sido igual.
Las elecciones hay que ganarlas con la verdad por delante y con las propuestas. Y si a eso le llaman el tono, así va a ser. Voy a seguir proponiendo cosas, pero también diciendo verdades.
La Cámara Nacional de Comercio reprochó que el presidente Gabriel Boric admitiera que no confiaba en los empresarios, lamentando que no comprende el aporte que realizan los gremios al país.
Lamentamos profundamente que el presidente de la República genere espacios hostiles en un encuentro que debiera ser de diálogo y colaboración.
Tanto las nuevas autoridades como la futura oposición deben estar dispuestos a dar respuestas a los chilenos.
El sector público inició formalmente las negociaciones con el Ejecutivo para presentar el pliego donde, entre otras cosas, solicitaron un aumento real de sus remuneraciones del 2% por sobre la inflación.
Vamos a tener una reunión de nuevo como el sector público para ver si aceptamos ese calendario o no. Pero lo importante es que nosotros queremos negociar antes de que sean las elecciones presidenciales.
Ante la posibilidad de que se cometan nuevos errores de cálculos, tras un informe de la Comisión Nacional de Energía, el viceministro Álvaro García se reunirá hoy de urgencia con representantes de las transmisoras.
Nos aportan la información y así todas las familias chilenas confían en que la tarifa eléctrica que se les cobra es la que corresponde.
Que el ministerio tome medidas muy claras y drásticas, porque no puede ser.
Los querellantes en el caso contra Manuel Guerra presentarán una recusación contra los dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes admitieron haber solicitado apoyo al exfiscal para impulsar su carrera judicial.
Eso indica que pueden haber otros ministros comprometidos o comprometida su imparcialidad en relación al señor Guerra.
Y también es sorprendente que estos dos ministros hayan representado esta circunstancia.
El Consejo de Defensa del Estado amplió su querella contra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputándole soborno, cohecho agravado, prevaricación judicial y lavado de activos por fallos que favorecieron al consorcio Velas Movitec.
Una de las obligaciones que tendría en este escenario el Consejo de Defensa del Estado es precisamente participar de las investigaciones que se han producido y esto se hace a través de la presentación de la querella.
Fue publicado en el Diario Oficial el decreto que activa el plan de expropiaciones de más de 110 hectáreas en la mega toma de San Antonio.
Hay distintas realidades. Tenemos 12 caminos para llegar a la vivienda, 12. Entonces, decir que se salta la fila por el hecho de buscar una solución apropiada a una realidad particular es una caricatura.
En un intento por retomar el control de la agenda, el gobierno le puso urgencia de discusión inmediata al proyecto de eutanasia, lo que le valió críticas de ambos sectores.
Que también hay otros proyectos que están en marcha, que están en curso, entonces le estamos diciendo al gobierno, decídanse pues.
Nuevamente vemos al gobierno priorizando la campaña electoral por sobre lo fundamental.
Hoy serán formalizados los 30 detenidos, entre ellos 27 de nacionalidad china y un carabinero que formaban parte de una organización criminal en la región metropolitana y que fue desbaratada bajo la operación Muralla Oriental.
Vinculados a delitos violentos como tráfico de drogas, cohecho, homicidios, secuestros, comercio sexual, contrabando, defraudaciones, delitos tributarios, falsificaciones. Es una gama de delitos.
La Fiscalía de Ñuble formalizó a otros tres médicos extranjeros que se emitieron licencias médicas falsas entre sí y dejaron sin atención al CEFAM de Pemuco.
Y una de ellas, además, por el delito del artículo 313, letrada del Código Penal, esto es haber ejercido la medicina en Chile sin haber aprobado el examen de UNOCOM, en circunstancias que la Seremi de Salud Ñuble se lo exigía expresamente.
En noticias del exterior, Estados Unidos atacó una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en medio de la controversia en el Senado por la legalidad de estas operaciones militares de la administración Trump. Una declaración del presidente de Brasil, Lula da Silva, en la que acusó al gobierno de haber secuestrado el 50% del presupuesto del gobierno, generó una nueva tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo de ese país. En el deporte, en medio de la crisis institucional y ante la posible salida del presidente de Azul Azul, Michael Clark, el volante de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, aseguró que los temas directivos no afectan la interna del plantel.
A nosotros en estos dos años no nos hemos sentido inestable cuando ocurren cosas dirigenciales. Sí nos hemos preocupado netamente en lo deportivo, pero hay decisiones que no dependen de nosotros.
Y desde las 14 horas y en la ciudad de Washington se realizará el sorteo de la próxima Copa del Mundo de Fútbol del año 2026.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Tengo que decirte que vives solo en mí. En cada momento, día y noche así. Y si estoy hablando en vano y no puedes comprender, ahora ya no importa, no, no, solo tengo que creer que otro amor.
Escuchando a Lara Fabián con Otro Amor Vendrá. ¿Qué tal? Mejor, algo mejoré. Ya, bueno. Bueno. 3:42. Atención a las imágenes que estamos viendo a través de BioBio TV, operativo policial del que le estábamos alertando hace algún rato. Dos personas detenidas en un allanamiento en Pudahuel. Les paso a contar de qué se trata esto. Carabineros del SEB, que es la sección de búsqueda de vehículos, incautaron armas, munición, drogas y vehículo. Y un vehículo, dos personas, uno era buscado por homicidio, por ese delito. Carabineros de este departamento, a raíz de diligencias investigativas, logró la detención de dos personas por los delitos de la infracción de la ley de control de armas, la receptación de un vehículo motorizado, la infracción a la ley 20.000 y una orden vigente. Cerca de las 23 horas de ayer, de jueves, y mientras carabineros realizaban patrullajes preventivos en el marco del plan Antiencerronas 4.0 en la comuna de Pudahuel, divisaron un vehículo que ingresó al interior de los blocks existentes en la calle Los Mares con calle Oceanía, que mantenía placas patentes aparentemente falsas. Posteriormente, al acercarse a fiscalizarlo, pudieron apreciar que el automóvil descendieron un hombre y una mujer, los que fueron controlados, logrando percatarse que efectivamente las PPU, las placas patente única, eran falsas y correspondían a una que mantenía en cargo vigente por robo con fecha 22 de noviembre de este año. Del mismo modo, el conductor, al ser identificado, mantenía una orden vigente por el delito de homicidio con fecha 14 de octubre de este año. Paralelamente, previa autorización del imputado, se hizo ingreso al domicilio de este, encontrando en su interior, atención, una pistola marca Glock modelo 19 calibre 9 milímetros con serie borrada con su respectivo cargador. Otra pistola marca Bruni modelo P4 calibre 8 milímetros a fogueo con su respectivo cargador. Otra pistola más marca Bruni modelo 92 calibre 8 a fogueo con su respectivo cargador. Un revólver marca Soraki calibre 9 a fogueo. 18 cartuchos balísticos sin percutar calibre 38 especial. Dos cartuchos balísticos sin percutar calibre 38 especial también. 34 cartuchos balísticos sin percutar calibre 9 milímetros. Dos cartuchos balísticos sin percutar calibre 45. Un cartucho balístico sin percutar calibre 38 especial. Y así un sinnúmero, ¿eh? Incluso un cartucho de una Magnum 357 de otra calibre 38. Más cartuchos balísticos de calibre 38. Y cerca de 1.026.000 pesos en efectivo, además de un chaleco antibalas de color negro. Adicionalmente, al interior del vehículo se encontró ya un vehículo marca Chevrolet modelo Groove con encargo vigente por robo del 27 del mes pasado. Del mismo modo, se incautó 3 ladrillos de marihuana prensada, una bolsa contenedora de marihuana granel, 2 bolsas de sustancia de color blanco similar a la pasta base, la que es pericia ahora por el personal del OS7. Ambos detenidos fueron dispuestos al Ministerio Público. Y además estamos hablando de, bueno, una mujer de 20 años sin antecedentes y un hombre de 25 años con antecedentes. O sea, había de todo en esta casa. Había absolutamente... Estamos viendo las imágenes, ¿eh? Donde ingresan a esta vivienda y se topan con... O sea, es impresionante porque estaban incluso en el... Estaban en el comedor. O sea, en el comedor estaba... Todo. Toda esta cantidad de armas, muchas de ellas de fogueo, solo una de ellas con una Glock, pero de todas formas, armas que sirven para intimidar, ¿no? Para eso son utilizadas en este caso. Ahí estamos viendo el trabajo de carabineros. Imágenes que han sido entregadas por la policía. Se espera que en los próximos minutos, de hecho, en las próximas horas, diría yo, exista una vocería por parte de la policía uniformada para saber más detalles sobre este allanamiento en la comuna de Pudahuel, Los Mares con Oceanía. Es en ese lugar donde se ha dado entonces la detención de estas dos personas y la recuperación de un vehículo, además de la llave de un vehículo que también tenía cargo por robo. Información que está en pleno desarrollo. 3:47. Y escucharemos a Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. A la vuelta nos cuenta, ¿tiene alguna película favorita de Walt Disney? ¿Qué le parece Walt Disney? Nos escribe a través del WhatsApp, lo leo de inmediato. vuelta, auditores. Estamos de vuelta, es el trasnoche de la radio, a través de las 43 estaciones de Biobío en todo el país. ¿Qué ocurrió un día como hoy en la historia? Estamos viendo algunas imágenes de Walt Disney. Ahí lo estamos viendo, a Walt Disney. ¿Qué podemos decir de esta personalidad? Un día como hoy, en 1901, nació el padre de la fábrica de sueños, el dibujante y emprendedor Walt Disney, que ha pasado a la historia como un creador de sueños, un ilustrador de fantasía infantil. Sin embargo, su figura está rodeada de algunos misterios. ¿Fue él el que realmente creó a Mickey Mouse? ¿Es verdad que fue un cazador de comunistas? ¿Es verdad que está Walt Disney criogenizado? Bueno, hay algunos datos. Nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, aunque existe una leyenda que dice que el lugar de nacimiento de Disney fue en Mojácar, en Almería. Walter Elias Disney, conocido como Walt Disney, fue un dibujante, magnate y visionario que convirtió en un símbolo de la cultura del siglo XX. Cuando hace 100 años dio vida a una de sus creaciones más emblemáticas, el ratón Mickey Mouse, no podían imaginar la fama que alcanzarían sus personajes, aunque decían que Disney era un hombre lleno de sueños, ambicioso y muy perfeccionista. Siendo apenas un niño, Disney se trasladó junto a su familia a una granja cerca de Marceline, en la pequeña ciudad de Missouri, y que según cuenta le serviría de inspiración años después para diseñar la calle principal de Disneyland. Interesado en el dibujo y la pintura, el pequeño Walt vendió sus primeros bocetos a sus vecinos cuando apenas tenía 7 años. La fiebre tifoidea que contrajo su padre obligó a la familia a mudarse a Kansas, donde el padre Walt Disney se convirtió en repartidor de periódicos con la ayuda de sus dos hijos, Roy y Walt, hecho que afectó el rendimiento escolar del joven. Con 15 años, Walt empezó a trabajar como repartidor de periódicos y vendedor de chucherías en la estación de ferrocarril, y a la escuela participaba como historietista del periódico El Instituto, The Village Voice, donde trataba temas políticos y enfocados en la Primera Guerra Mundial. Conflicto en el que quiso participar, de hecho llegó a falsificar su edad para poder enlistarse, pero Walt Disney fue enviado con el ejército a Europa, donde hizo de conductor de ambulancias y nunca entró en combate. ¿Qué podemos decir? El sueño de Walt Disney era convertirse en artista, por eso se trasladó a Kansas y allí entró a trabajar como aprendiz en la agencia Pessman Ruby Commercial Arts Studio, donde conoció a V. Iwerks, un animador estadounidense y técnico en efectos especiales, quien en el futuro participaría activamente en la creación de Mickey Mouse. Su amistad les llevó a fundar una empresa, Iwerks Disney Commercial Artist, pero el sueño apenas duró un mes, ya que Disney prefería un empleo seguro, por lo que entró a trabajar en la Kansas City Film Ad, aunque convenció a sus nuevos jefes para que contrataran también a su amigo V. 2 años después, Disney creyó que ya había adquirido todos los conocimientos y en 1992 fundó la empresa Love of Grand Films y decidió hacer cortos infantiles como Cenicienta o El Gato con Botas. Para ello también contó con la ayuda de Iwerks. Y de ahí en adelante la historia es prácticamente conocida con este tremendo Walt Disney, que terminó creando uno de los máximos imperios de las películas de animación, ¿no? ¿Ustedes, auditores, tienen algún dibujo animado favorito? ¿Usted, William? ¿Tiene alguno favorito? ¿Mickey Mouse no le gusta? ¿No? ¿Usted es más de otro tipo de temas de Popeye el Marino, ese tipo de cosas, ¿no? Esa es su onda. Yo creo que hay varios de Walt Disney que son, hay varias películas. Bueno, hoy día Disney es una empresa es transnacional y se dedica a otras cosas. Trivilín le gustaba. Trivilín era bueno. Hay buenos personajes de Disney que terminaron siendo íconos del siglo XX. Y también vamos a revisar otra cosa que ocurrió un día como hoy. Y estamos viendo imágenes de la película Amadeus, de Mozart. ¿Sí? Un día como hoy, en 1791, murió en Viena a la edad de 35 años el genial compositor Wolfgang Amadeus Mozart. De fondo estamos escuchando una de sus composiciones. Esta es el piano sonata o la sonata de piano número 18. Estamos hablando de Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, Compositor, pianista, director de orquesta y profesor de origen austriaco del antiguo arzobispado de Salzburgo. Esto que estamos escuchando está interpretado por el gran Claudio Arrau, uno de los mejores pianistas, si no es que es una de las grandes personalidades de la música de nuestro país. Bueno, ¿qué podemos decir de Mozart que no se haya dicho? Según varios críticos, Mozart siempre aprendía vorazmente de otros músicos y desarrolló una madurez que abarcó desde la luz y la elegancia, la oscuridad y la pasión. Estilo que abarcó desde la luz y elegancia. Todo fundado por una visión de la humanidad redimida por el arte, perdonada y reconciliada con la naturaleza y lo absoluto. Su influencia en la música occidental posterior es profunda. Beethoven, de hecho, escribió sus primeras composiciones a la sombra de Mozart, de quien Joseph Haydn escribió que la posteridad no verá tal talento otra vez en 100 años. Hay que decir que la obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época, incluye más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para fortepiano, operística y coral, logrando una popularidad y difusión internacional. Y en su niñez, Mozart mostró una capacidad prodigiosa en el dominio de los instrumentos del teclado y el violín. Con tan solo 5 años ya componía obras musicales y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y la realeza europea. A los 17 años fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, pero su inquietud lo llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de forma prolífica. Durante su visita a Viena en 1781, tras ser despedido de su puesto de la corte, decidió instalarse en esa ciudad, donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida, a pesar de pasar por situaciones financieras difíciles. En sus años finales compuso muchas de sus sinfonías, conciertos y óperas más conocidas, así como su Requiem. Las circunstancias de su temprana muerte han sido objeto de numerosas especulaciones y elevadas a la categoría de mito. Una de las grandes personalidades de todos los tiempos de la música. Y lo escucharemos, porque nos vamos a ir a la pausa, pero queremos dejarlos con la interpretación de Claudio Arrau de esta sonata de piano número 18, aquí en el Trasnoche de la Radio.